Expósito y Manolo Lama.
Deportes en La Linterna.
COPE, estar informado.
Manolo Lama, todo tuyo, amigo.
Bueno, cómo molaba ayer esa hora y media de radio, ese espectáculo que Juanma Castaño y el partidazo de la COPE y de la Morena y su gente del Transistor hicieron para que todos disfrutásemos y sobre todo que todos nos evadiésemos durante una hora y media de la cantidad de problemas que ahora mismo tiene España. Simplemente abrimos la puerta y entraron nuestros campeones.
Pau Gasol, hola Pau, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estáis?
Muy bien. ¿Cómo
Rafa Nadal, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Fernando Alonso, que es una de las personas que ha colaborado. Rafa, como si fueras tú el conductor del programa, a ver.
Pero hola, Fernando, ¿qué tal?
Hombre, Rafa. Carlos Sainz, padre Carlos Sainz, hijo, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Sergio Busquets, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Iker.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Carolina.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Pues muy bien. Bien. Hola, Ona.
Déjalas por final.
¿Qué tal? Buenas noches.
Hola, Ona.
Hola, Novak Djokovic, buenas noches.
Mami.
¿Cómo buenas noches.
Hola, amigo.
Oh, qué lujo, macho.
Hola, todo bien, gracias a usted.
Bueno, todo fue fantástico, todo fue fenomenal, porque hay que recordar que la gran noche solidaria fue un auténtico éxito, Munilla.
Sí, Manolo, noche histórica en un momento histórico, juntando a los más grandes del deporte y de la radio, todos unidos con Cruz Roja para hacer frente al coronavirus. Nació todo de Rafa Nadal, al que ya avisó hace tiempo el gran Bill Gates de lo que se venía encima con el virus.
Esto es una conversación entre Bill Gates y yo, que estas cosas me las tengo que guardar para mí. Un señor que tiene mucha más información que todos nosotros, él sí que estaba preocupado por una situación que se avecinaba. Te dicen cosas que te suenan alarmantes en su día, pero que al tiempo pues te das cuenta.
También a Pau Gasol le avisaron en Estados Unidos y puso en alerta a sus padres.
Conocía a muchos ejecutivos que estaban empezando a cancelar todos sus viajes y a partir de ahí dije, hey, por favor, aislaros, separaros y protegeros ante una situación que es alarmante y que se va a poner muy fea.
Eso a Pau, a Fernando Alonso se lo avisaron por todos los flancos.
Mi hermana es médico, mi cuñado es médico, tengo socios en China, mi chica es italiana, vivo al lado de Italia. Sí. Sabiendo lo que estaba sucediendo en China, sabiendo cómo estaba en Italia, pues uno más uno iban a ser dos.
Incluso Carlos Sainz sospecha de algo que pasó en el Dakar ya en el mes de enero.
Yo en concreto conozco uno que se tuvo que quedar a partir del día de descanso, la semana después y una semana más con neumonía en un hospital y que lo pasó mal, ¿no?
Así que el virus acabó llegando a España y a todo el mundo. Y ante tal situación, Nadal pasó de la depresión a poner en marcha junto a Gasol el reto de unir al deporte español y recaudar 11 millones para Cruz Roja.
Estaba todo el día pendiente de la televisión, de escuchar lo que nos contaban y realmente pues no había nada positivo, era todo negativo. Y
me mandó un par de mensajes, empezamos a hablar de qué podemos hacer, estábamos los dos muy preocupados, cómo podíamos hacer un esfuerzo conjunto para animar a todo el deporte a unirse a nosotros.
Y como parte de ese proyecto surgió el programa histórico de anoche, para dar un empujón a esos 7 millones que ya han recaudado y llegar hasta los 11. Así que, Rafa, una vez más, gracias eternas por todo.
Y gracias también a vosotros por haberos prestado a hacer un programa unidos. Creo que esto también significa mucho para toda la situación que estamos viviendo. Es un muy buen ejemplo también y yo no me quiero ir de aquí antes sin dar las gracias a todos.
Bueno, pero no se piensen ustedes que todo fue seriedad, no se piensen ustedes que todo fue tristeza. No. Nosotros quisimos que todos los oyentes se divirtiesen. Bueno, no solamente nosotros, también los deportistas. Fíjense qué vacile le hizo Djokovic a Nadal cuando le pidió que le cantara.
Estoy escuchando, Rafa, es un placer para ir de dormir.
Rafa, dile algo a Novak, que se quiere ir a dormir, dice que quiere ir a dormirse tranquilo. Sí. Es como un mensaje de buenas noches, Rafa.
Sí,
bueno, arrópale un poquito.
Rafa, ¿me puedes cantar un poquito, por favor?
Una nana, cántale una nana, a ver si te la sabes.
Ahora voy a cantar un poquito, Novak.
Bueno, entre los vaciles, por ejemplo, dos campeones del mundo como Busquets del Barça y Casillas del Madrid, uno, Busquets le acusaba a otro Casillas de rata.
Vamos a meterlo porque la verdad que Iker haya estado en esta iniciativa es sorprendente, ¿no? Porque a una persona que le cuesta tanto ayudar de manera económica tiene bastante.
Bueno, ya empezamos.
De verdad,
así empiezan las peleas.
No esperaba esta puñalada trapera. Iker.
Bueno, nada. Es un crío, todavía no sabe lo que está diciendo, es muy joven,
sí.
Bueno, todos sabían lo que decían, algunos, claro, intentaban dar vueltas para ser solidarios y, por ejemplo, Fernando Alonso no veía la manera de meter en un Fórmula 1 a Pau Gasol.
Imagínate subir a Pau, a ver dónde lo meto.
En el asiento de atrás y con los...
No hay forma.
Hombre, Fernando, Pau no, que quizás no entra, pero yo quizás podría entrar, o sea que...
Tú cuidado también, ¿eh?
Sí, es un pedazo, tío.
Claro, ese buen rollo llegaba, por ejemplo, a casa de los Sainz. Carlos padre, Carlos hijo, hablaban con Fernando Alonso y hay que distraerse. Tenían pendiente un reto. El reto era con el tenis. Y ahí Fernando Alonso quiso ser el más zorro y el más listo.
Que tenemos un tenis que tenemos que desempatar. Estamos 1-1 aún. Creo que puedes jugar con tu hijo y yo con Rafa.
¿Pero cómo? ¿En la Play?
¡Qué morro!
No, en la realidad.
Ah, en la realidad. Vale.
Pero hay que jugarse algo bueno.
Joder. Eso está hecho.
Habrá que sortearse a Rafa. Sí. Hay que sorteárselo.
¿Cómo? Sí, bueno, hombre, dándole un poco de ventaja.
¡Qué listo era Fernando Alonso! Nosotros solamente podemos decir gracias, gracias y gracias a todos los deportistas españoles y sobre todo a todos los oyentes de la COPE y Onda Cero.
El primer fondo creado desde el fondo. Desde el fondo de nuestro corazón. Aporta a Mutua Fondo Compromiso Social FI, un fondo de inversión 100% solidario, gestionado de forma gratuita y con el que todas las aportaciones y sus rendimientos se destinarán a Cáritas para ayudar a sus residencias de mayores. Dona llamando al 900-555-555 o en mutuactivos.com. Condiciones en mutuactivos.com.
Ayer, Isaac Fouto en este mismo programa nos decía: ojito que mañana pueda haber noticias en la Federación. Contando qué va a ocurrir a partir de si no se juega la Liga. Lo primero, Fouto, ¿qué ha decidido la Federación? ¿Qué cuatro equipos jugarían la Champions si no se disputa ni un encuentro más de Liga?
Bueno, Manolo, es la última ocurrencia de Rubiales sin que la UEFA se lo pida. La comisión delegada de la Federación ha votado el criterio para determinar qué clubes irían a Europa en caso de que se cancele la Liga. Ojo, lista provisional solo en caso de que se cancele la Liga. La clasificación actual valdría hasta la jornada 27, así que los cuatro equipos Champions serían Barça, Real Madrid, Sevilla y la Real. El Atleti se quedaría fuera, salvo invitación de la UEFA.
Bueno, has dicho el Atleti. Antonio Ruiz, ¿cómo le ha caído al Atlético Madrid esta decisión del presidente de la Española?
Bueno, en el Atlético de Madrid, Manolo, como no es una solución definitiva, prefieren no pronunciarse hasta que no llegue esta y, desde luego, no gustaría, obviamente, que tener que acabar así la temporada porque es sexto y no jugaría la Champions, pero mantiene la esperanza de que el mapa actual pueda mejorar y permita acabar la temporada, aunque sea a puerta cerrada.
Ya saben que el Atlético de Madrid se sigue agarrando que cuando acabó la primera vuelta él estaba en puesto de Champions. En el Getafe están muy enfadados porque, claro, el Getafe es quinto, pero Gema tiene los mismos puntos que el cuarto.
Pues sí, porque Manolo, pudiera parecer, si miramos el presupuesto, que podría pensarse que para el Geta está genial ser quinto, se ir a Europa League de nuevo. Pero lo cierto es que hemos hablado con el vestuario y, como dices, no les parece nada bien. Entienden que lo normal en caso de empate es el enfrentamiento particular y el Getafe ganó en Anoeta, por lo que entienden que tendrían que ser ellos cuartos, no la Real Sociedad.
A ver, seguimos. Ya hemos hablado de los cuatro que en teoría jugarían Champions. Repito, si no se disputa ni un partido más de Liga, ¿quién iría a la Europa League, Fouto?
Quinto y el sexto clasificado, en este caso el Getafe y el Atlético de Madrid. La otra plaza sería para el Athletic Club de Bilbao, uno de los finalistas de la Copa del Rey. Rubiales cambia la normativa para que la Copa, aunque no se juegue, dé una plaza para Europa. Con esta situación de cancelación de la temporada, el Valencia se quedaría fuera de Europa.
Villarejo, ¿cómo ha caído la noticia en el club de Peter Lin?
Bueno, no hay hasta ahora un comunicado oficial del club, pero fuentes de la entidad muestran a COPE su malestar ante esta decisión porque entienden que va contra la normativa de la UEFA y para llevar adelante la propuesta de la Federación habría primero que modificar el reglamento del máximo organismo europeo. Malestar con Luis Rubiales, que se une a la polémica abierta ya en el mes de enero por el desigual reparto económico de la Supercopa de España.
Bueno, pero cuidado, esto, repito, es todo lo que hoy ha decidido la Federación. Algo tendrá que decir la Liga. Alcalá, ¿qué opina de esto?
Bueno, oficialmente hay que decir que la Liga no dice nada, Manolo, porque confían en terminar la competición y llegar a la jornada 38, pero extraoficialmente la Liga piensa estas cuatro cosas muy interesantes. Uno, que Rubiales hoy se levantó y, bueno, pues tuvo esa idea. Dos, que es un favor al Athletic Club de Bilbao. Tres, que al Valencia, por segundo año consecutivo, le cambian el reglamento en mitad de la competición. Y cuatro, que el Getafe podría plantar batalla legal a la Federación, ya que está empatado a puntos con la Real Sociedad.
Bueno, y ahora una pregunta que nos hacemos. Imagínense ustedes que se reanuda la Liga y de repente, esperemos que no, tocamos madera, se tiene que volver a paralizar. ¿Qué ocurriría, Fouto?
caso también está en la cabeza diabólica de Rubiales. Se ha barajado el caso de que la liga se retome y que se tenga que volver a suspender porque haya algún caso de coronavirus. En ese caso, no contaría la clasificación actual, contaría la clasificación en ese momento de la suspensión. Por cierto que Lopetegui, entrenador del Sevilla, y Gil Manzano, el árbitro, se han abstenido en esta votación.
A todo esto, Pedro Martín, el hombre de los números, de las estadísticas, ¿qué te parece a ti esta decisión que hoy ha tomado la Federación Española de Fútbol?
Pero qué prisas le han entrado de repente a Rubiales. Pero no se da cuenta el presidente de la Federación la calma que tiene la UEFA para tomar decisiones. Tranquilo, Rubiales, aprende. La UEFA no va a poner en marcha sus competiciones hasta que países tan importantes como España o Italia salgan del agujero. Si en España ni siquiera se ha podido disputar la final de Copa, como en uno de los supuestos que maneja Rubiales, ¿cómo va la UEFA a arrancar sus torneos? Lo que tiene que hacer Rubiales es darse importancia, darse cuenta de que es el presidente de la federación que cuenta con los mejores clubes de Europa y de que sin España esto no pita. Rubiales, céntrate.
Ojito, todos queremos que vuelva el fútbol, todos queremos que vuelva en condiciones sanitarias perfectas para que no corra peligro ninguno de los actores principales de esta competición, pero queremos sondear cómo lo ven, por ejemplo, en los diferentes estamentos. Los jugadores, Elena Condis, ¿qué opinan?
Busquets, el capitán del Barça hasta hace poco vicepresidente de la AFE, se mostraba escéptico anoche en el partidazo del Transistor con la posibilidad de volver a jugar esta temporada. Ve muy difícil cumplir el protocolo de la Liga y poder acabar la temporada.
Va a ser difícil porque sí que es verdad que yo creo que vamos a poder empezar a entrenar con el protocolo este que hay de ir poco a poco, de uno en uno, sin coincidir con los compañeros y yendo a casa a ducharte y tal, pero luego va a ser difícil a la hora de juntarse todos, de volver a empezar la competición, de hacer viajes. La Liga no sé si quería hacer concentración de varios meses, que lo veo una exageración y no creo que se pueda hacer.
Bueno, de jugadores nos vamos a directiva, porque Juan Igual, el presidente del Villarreal, yo creo que este sí que lo tiene muy claro, ¿no?
Pues Roch Manolo no es partidario de suspender la Liga, considera que cuanto antes se pueda hay que volver a los entrenamientos y además piensa que se podría jugar cada 48 horas, eso sí, siempre pensando en la salud de los futbolistas.
No se debe suspender la Liga, ¿no? Si luego hay que hacerlo a 48 horas cada partido, pues hacerlo a 48 horas. Y si la salud de los jugadores es importante, pues si tenemos que en vez de hacer 3 cambios, de hacer 5, pues hagamos 5 cambios en 3 veces para que no haya interrupción, o sea, en el descanso.
Otra manera, evidentemente, de proteger a los futbolistas, sobre todo en el miedo que hay a la reintegración física de los hombres que van a disputar esos partidos. Pero, Escalera, ¿ha hablado el preparador físico del Betis y qué ha dicho?
Sí, el preparador físico del Betis, Marcos Álvarez, ha hablado en Canal Sur y ha dicho que no necesitan hacer mucha pretemporada y que con solo 5 días de entrenamientos grupales pueden jugar.
Si a mí me dicen que nosotros empezamos el 15 de mayo, por ejemplo, a poder estar el grupo juntos y que el 20 de mayo hay que competir, oye, pues yo no me llevaría las manos a la cabeza. Yo cogería, intentaría con mis herramientas preparar al equipo en 5 días para competir. Todos tendríamos la misma condición para competir.
Bueno, ya lo ven ustedes, para gustos, colores. En Italia, ¿cómo va la cosa, Bonrichetti?
En Italia, Manolo, los datos de nuevos contagiados vuelven a subir. Y en medio de todo esto, el fútbol, con la Lega Serie A, que planifica volver a entrenar el 4 de mayo y a competir el 31 de mayo, pero con reticencias por parte de muchos. El último en pronunciarse ha sido el jefe de los servicios médicos del Milan, Mario Brozzi. A su juicio, se está pensando solo en el dinero y es prematuro retomar el campeonato porque aún es imposible garantizar la seguridad de todos.
Bueno, ya saben que en Alemania se está jugando, ya saben que en Austria van a volver dentro de poco a los entrenamientos, el Anderlecht y el Gent también entrenan en Bélgica y en Francia. Atención, porque hay noticias, Chato.
En Francia no han dado tantas vueltas como en España y la Federación ha anunciado la finalización de todos los campeonatos no profesionales, salvo la tercera división y la Liga Femenina, porque cree que su continuidad es irrealizable. Ahora la Federación negociará con los clubes la forma de repartir los títulos y de decidir qué equipos ascienden y descienden de categoría con esta decisión.
Bueno, si se dan cuenta, la Federación Francesa ha tomado una decisión muy parecida a la que tomó la Federación Española de Fútbol. ¿Algunos vieron ahí una idea de Rubiales para intentar conseguir votos de Clara a la carrera presidencial que podría tener como rival a Casillas? Alcalá, ¿Ayer habló Iker de esta historia?
Bueno, había mucha expectación por conocer las declaraciones sobre este asunto de la carrera electoral a la Federación Española de Fútbol de Iker Casillas, pero la verdad es que pocas novedades. Manolo, hace 4 meses ya, en torno a la Navidad, que se embarcó Iker en esta gran ilusión de su vida, de ser presidente de la Federación, pero sus únicas palabras en público hasta ahora fueron anoche, en COPE y en Onda Cero, diciendo que con la crisis del coronavirus el tema electoral no toca.
Yo creo que ahora es lo que menos me preocupa. O sea, ahora mismo creo que por encima de todo eso tiene que estar el bienestar general. Lo estaba hablando Busi, ¿no? O sea, que se pueda jugar al fútbol, que la gente pueda salir a la calle, que pueda volver a hacer su vida. Yo creo que, o sea, no es demagogia, es que es la realidad.
Ya saben ustedes que aquí la política parece que también está presente y que se está mezclando con el deporte. ¿Se acuerdan cuando Vicente del Bosque hablaba con Juanma Castaño en el partidazo de la COPE y lanzó este dardo?
He visto a alguien que todavía protesta porque se ha hecho las cosas muy mal, que se ha retrasado tal, y a lo mejor luego cotizan en el extranjero, pero ahí, en fin, creo que es un tema que es social y que debemos todos de apoyar en lo que podamos.
En este dardo que tiró Vicente del Bosque no mencionó ningún nombre, pero todo el mundo pensó que era para Fernando Alonso. Carlos Miguel, ¿ayer qué dijo el piloto asturiano?
Pues la verdad es que, como siempre, Fernando Alonso se mojó y no rehuyó ninguna pregunta, ni incluso la más polémica de Castaño de la Morena. El asturiano no se siente aludido por las palabras de Del Bosque y nunca quiso entrar en política, solo alertar de que íbamos tarde con las medidas contra el COVID.
No me sentí aludido, ¿no? Y mi única intención era la de, pues bueno, avisar desde lo poco que se podía ver o los conocimientos que yo podía tener de mis amigos más cercanos de otros países para que mi país estuviese lo más preparado posible, ¿no? Pero sin ningún género de política, porque, o sea, no tengo ni idea, gracias a Dios, ni me meto en nada porque no tengo ninguna inclinación política, digamos.
¡Ay, política, deporte, deporte, política! Por cierto, Pilar Casado y Alfonso Reyes, que ha pasado el coronavirus, que es el presidente de los jugadores de baloncesto, le ha tirado también, más que un dardo, le ha tirado un bazocazo a la gente del Consejo, ¿no?
Sí, primero porque los jugadores no están dispuestos a volver a jugar así como así. De hecho, ha dicho que si no tienen garantías cercanas al 100%, no dudarán en denunciar a la CB. Y al preguntarle si las ligas no están cancelando sus temporadas a la espera de que el CSD dé directrices para evitar judicializar, por ejemplo, ascensos y descensos, este es el palo al Consejo.
El CSD ni está ni se espera. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, como sabéis, han creado una comisión que no sé para qué la han creado. La única asociación de deportistas que hay es AFE, que creo que la están utilizando, y el resto de asociaciones no estamos con ninguna. Es decir, como siempre, o como casi siempre, los deportistas estamos fuera de las decisiones que se puedan tomar. O sea, muchas connotaciones judiciales o jurídicas que podría solventar el CSD, pero que no se va a mojar.
Bueno, dejemos la política y centrémonos en lo que nos interesa, esos anunciantes que día tras día, pese a lo que está cayendo, Gema Santos, siguen aquí en la COPE.
Como Berti, menos mal que les tenemos bien cerquita, justo cuando más les necesitamos, como bien dices, Manolo. En Berti piensan por nosotros siempre y ahora han pensado en que no vas a usar tu coche y tendrías que pagar menos por tu seguro. Por eso han creado el seguro Cuenta Kilómetros. Por él vas a pagar solo por los kilómetros que uses. Contrátalo ya como nosotros en Berti.es.
Bueno, antes de que hubiera este parón futbolístico, ¿se acuerdan ustedes que Messi no era muy optimista para que su equipo, el Barça, ganase la Champions?
Si queremos estar en la Champions, tenemos que seguir creciendo y mucho, porque creo que hoy por hoy no nos alcanza como estamos para poder pelear por la Champions.
Con esto decía Messi que no le daba. Me da miedo Oliveros, que Setién piensa diferente, ¿no?
Así es, Quique Setién, a diferencia de eso que hemos escuchado de Messi en Mundo Deportivo hace 2 meses, sí cree que el Barça tiene equipo para competir por la Champions. Declaraciones a RACU.
Yo, después de ver lo que he visto en el fútbol, evidentemente yo creo que podemos perfectamente ganar la Champions. No estoy de acuerdo con Leo en ese sentido.
Bueno, ya saben que el Barça tiene que planificar de cara a la próxima temporada. Se habla de Lautaro y se sigue hablando de Neymar. O mejor dicho, el que ha hablado ahora, Víctor Navarro, ha sido el padre del brasileño.
Lo hizo en una entrevista en la cuenta de Instagram de un periodista brasileño, donde el progenitor del crack aseguró que su hijo escoge su camino y dónde jugar. Sabe que seguirán saliendo rumores sobre el futuro de Neymar, a pesar de que las competiciones estén paradas, pero quiso tranquilizar a los seguidores del PSG.
Se habla de si tiene que jugar al lado de Messi o si tiene que volver al Barça. Neymar es feliz en el Paris Saint-Germain. Él elige su camino, necesita un poco de tranquilidad y ser feliz jugando al fútbol. Neymar es feliz jugando al fútbol.
Bueno, jugará en el Barça Al igual que nos preguntamos, ¿volverá Coutinho al equipo culé? Bayori, ¿ayer dio alguna pista a Setién?
Sí, a Setién le gusta Coutinho. Recordemos que el brasileño está cedido en el Bayern, que para quedárselo debería pagar 120 millones. El jugador estaría por regresar a la Premier, pero Setién no tendría ningún problema en tenerlo a sus órdenes la próxima temporada.
A mí me gusta mucho. Sí, sí, claro. Este es un jugador que en principio es del Barcelona. Tendría que pagar la cláusula o ofrecer una cantidad que al Barcelona le pudiera compensar o aceptar. Yo desde luego cuento con que pueda estar aquí perfectamente en el comienzo de la próxima temporada.
Cuenta con Coutinho Setién. Otra pregunta es saber si contará el Madrid con Jovic. Lo que sí sabemos de Jovic es que se saltó la cuarentena. ¿Y qué noticia, Miguel Ángel?
Pues que el Ministerio de Interior serbio ha presentado cargos contra Jovic a la Fiscalía. Le acusan de saltarse la cuarentena y celebrar supuestamente el cumpleaños de su novia por las calles de Belgrado. Tendrá que declarar y se expone a un delito penal que podría ser una fuerte sanción económica o un arresto domiciliario de 3 meses.
Bueno, ya saben que todos estamos pendientes del maldito coronavirus. José González, ese entrenador español que dirige al Wuhan chino, está ya en el país asiático. Y Rubén López ha mandado un mensaje desde China para todos los españoles.
Sabe de lo que habla José González, que vino a España cuando la epidemia azotaba China y regresó al país asiático cuando ya el coronavirus había llegado a nuestro país. Desde el centro, desde la zona cero de la pandemia, en Wuhan, el exentrenador del Cádiz manda un mensaje: quedaros en casa.
No bajéis la guardia, que penséis que este virus es muy dañino, que quedéis en casa. Que sigáis a rajatabla las medidas que manda el gobierno. Así que con nuestra bandera, a ver si este año subimos la primera, por fin, quedaros en casa.
Bueno, pues ese es el mensaje que nos manda José González, pero hay muchos mensajes que nos llegan al corazón. Por ejemplo, Quique Iglesias, ¿qué va a hacer el español?
Light It Blue es una iniciativa a nivel internacional que busca teñir de azul el mundo para homenajear a los sanitarios y a la gente que está sufriendo, y eso es lo que ha hecho hoy el español, iluminando esta noche de azul el estadio de Cornellà Prat.
¿Y el Mallorca se vuelca con el banco de alimentos, Jordi Jiménez?
Ganaremos, así se llama la campaña en la que unen fuerzas el Mallorca y CaixaBank para pedir a todo el mundo que quiera colaborar que donen a través de una cuenta bancaria. Por cada euro que se done, CaixaBank y el Real Mallorca donarán a su vez otro euro cada uno. Todo ello destinado al Banco de Alimentos de Mallorca.
Necesitamos dinero, Parra. Allí en Estados Unidos hay mucho y los de la NBA se rascan el bolsillo.
Russell Westbrook continúa dando ejemplos. Si el otro día compraba 650 ordenadores para que niños desfavorecidos pudieran seguir estudiando, ahora se ha embarcado en otro proyecto para donar más de 4 millones de mascarillas y protección sanitaria para las comunidades afroamericanas más afectadas por el coronavirus. Su compañero de los Houston Rockets, James Harden, también ha protagonizado otra iniciativa solidaria, en este caso para ayudar a alimentar a casi 5.000 familias de la zona.
Volvemos de nada en un minuto.
Manolo Lama.
Deportes en la linterna.
COPE. Estar informado. Escuchas COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Soy Emilio Sánchez Vicario. ¿Conoces Leotrón? El cansancio a mí no me detiene. Mis compañeros de pista, Leotrón Energía y Leotrón Articulaciones, que por su contenido en vitamina C y B contribuyen a disminuir el cansancio y la fatiga. Descubre qué producto Leotrón se adapta mejor a tus necesidades en vitaminasleotron.es.
Leotrón es un producto de Angelini Pharma España.
Queda mucho, queda mucho, queda mucho.
Aunque parezca que esto no acaba, estamos un día más cerca de que termine. Y eso, al igual que tu coche, tu moto, tu casa y tantas cosas que quieres, también te lo aseguramos. No lo olvides. Queda un día menos para empezar de nuevo. Línea Directa Aseguradora. Una compañía Bankinter.
Hola, me llamo Julia, soy de Sevilla, tengo 13 años, estudio primero de la ESO y tengo un 10% de visión.
Para estudiar utilizo el ordenador, por donde me comunico con mis profesores a través de Drive y Classroom.
Leo, escribo, toco el piano y hablo con mis amigos por WhatsApp.
Siempre a las 8 salimos al balcón a aplaudir a sanitarios y a personas que lo están dando todo por nosotros.
En estos momentos tan difíciles todos tenemos algo en común, una ilusión que puede con todo. Grupo Social 11.
Desde Bodegas Protos te deseamos mucho ánimo, unión y esperanza. Seguro que pronto brindaremos juntos.
Todos preferimos vivir en casa, estar tranquilos y bien atendidos de mayores.
Por eso la Cruz Azul es la solución ideal.
Servicio asistencial e integral a domicilio para mayores.
La Cruz Azul, con más de 30 años de experiencia.
Infórmate en lacruzazul.com
o en el teléfono gratuito 900-900-626, 900-900-626.
Pregunta que nos hacemos, ¿volverá el tenis, Ángel García? No me respondas tú, que me responda un amigo tuyo.
Pues sí, cada vez hay más gente que lo duda y Rafa Nadal es uno de ellos, de los que piensa que un deporte tan mundial es muy difícil que vuelva, aunque si vuelve, a puerta cerrada, encantado.
El tema no es jugar a puerta cerrada o no, el tema es lo que conlleva la organización de cualquier evento deportivo en nuestro deporte, ¿no? Claro. Tienes que movilizar a muchísima gente de un lado para otro y hasta que no haya una cura, creo que la situación va a ser realmente complicada. Y en este sentido lo que tenemos que tener es responsabilidad.
Yo que no quería el tenis a puerta cerrada, ¿eh? Yo he dicho que el tenis es muy difícil que se retome. Ahora, si se pudiera retomar a puerta cerrada, yo encantado. Ah.
Bueno, pues a Carlos Miquel también le respondió un amigo suyo. ¿Volverá a la Fórmula 1?
Pues la pregunta fue para Carlos Sainz Jr. y dijo que tiene dudas, pero que tiene esperanza de que la Fórmula 1 puede disputarse porque algún día tendremos que volver a la normalidad.
Es un dicho, ¿no? Pero yo creo que la esperanza es lo último que se pierde. Yo quiero pensar que esto, pues, en algún momento tendrá que acabar. Yo creo que el mundo no se puede parar por completo muchísimo más tiempo del que ya llevamos, pero también es verdad que sería bastante imprudente volver sin una serie de, obviamente, de seguridad y de estar seguros de que nada va a pasar.
Otra pregunta que nos hacemos, Pilar Casado, ¿volverá la CB, volverá la Euroliga?
Bueno, hoy ha habido rueda de prensa de Jordi Bertomeu. Los titulares son: la competición no volverá si no hay seguridad al 100%. No quieren pasar de finales de julio para no perjudicar la próxima temporada. Se descarta la Final Four de Colonia de mayo y el plan B es acabar en una final a 8. También entre 8 y 10 equipos sería el formato que ha desvelado Alfonso Reyes para poder acabar con la CB.
Oye, Eri Frade, ayer se anunciaron las fechas del Tour y vamos a tener lío entre las grandes.
Tiene toda la pinta porque a ASO se le ha ocurrido proponer que se reduzca el Giro y la Vuelta a 18 días, eliminando las etapas extranjeras para que se acerquen o metan en noviembre lo menos posible. Y en Italia han montado en cólera. Ha dicho el director de la carrera que se quiere golpear al Giro y ha dicho el CEO de RCS Sport, la empresa que organiza el Giro, que es una falta de respeto al país. O sea que complicado.
Atención, atletismo, una buena noticia porque Gil, ¿qué pasa con el Europeo de París?
Que mantiene sus fechas entre el 25 y el 30 de agosto próximos. Es el único gran evento atlético que no ha movido fechas. De hecho, hoy se ha abierto el plazo de acreditaciones, pero vamos a ver cómo están las cosas en el mes de agosto.
Otra pregunta que me hago. Liga del hockey sobre patines, Leticia Chas, Coruña, ¿qué va a pasar?
La Asociación de Jugadores de Hockey se ha reunido con los capitanes de Hockey Liga y tras la reunión emitió un comunicado en el que se manifiesta en contra de jugar en julio y a puerta cerrada, pero esta no es la opinión de todos los equipos. Algunos, como el Liceo Coruñés, sí quieren terminar la temporada y disputar el playoff, aunque tenga que ser en el mes de julio y sin público en la grada.
Bueno, pues nosotros nos vamos a marchar después de la maravilla radiofónica que ayer vivimos con el espectáculo de todos los deportistas, de todos los grandes del deporte español. Ahora toca escuchar a Ángel Expósito y a las 11:30 vuelve el partidazo de la COPE con Juanma Castaño. Todo oídos para ti, Expósito.
Gracias, Lama. Hasta luego.
Hasta luego.